la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 114 de Esto es Fútbol. Ya lo sabéis, aquí en cope.es, lo mejor de la Liga Adelante, la Segunda B, la Tercera, el fútbol femenino y muchas más cositas, entre ellas el derbi canario de este fin de semana, el derbi del Alcorcón y el Leganés. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Muy bien, mucho
Oye,
calor.
Hablando de los equipos de la comunidad, ahí está tu Getafe B, ¿eh?
Ahí está mi Getafe B, que este día... No te puedo decir qué hicimos el fin de semana, porque no lo sé, pero creo que fue algo
muy,
bueno.
Empezamos muy bien, ¿eh? Sin guión, sin nada, ¿eh? A la piscina está... Eso está muy bien, ¿eh?
Está.
Así me gusta. Bueno, a ver qué pasa. Jesús Abril, ¿qué tal? Bienvenido otra semana, ¿cómo estás?
Muy buenas, Eduardo.
¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
Hoy estás en la producción, aquí con Hernández, el gran Hernández. En horario matinal, lo hemos cambiado un poquito, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Las grabaciones, la otra cara, ¿eh? Hernández, sí, sí. Chicos, si os parece, hablaremos del derbi canario, de ese empate del Valladolid contra el Sporting, del derbi Leganés-Alcorcón. Lo hacemos ahora, como siempre, con los titulares de la jornada.
El Tenerife se llevó el derbi canario tras derrotar 2-1 a Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López. Además, el Alcorcón se llevó el otro duelo regional de la jornada, el madrileño, al ganar 1-0 al Leganés.
Las Palmas y Valladolid comandan la tabla en puestos de ascenso directo, seguidos de Ponferradina, Sporting, Betis y Girona en playoff. Cierra la tabla el Mallorca, único club que aún no conoce la victoria.
En segunda B, el Castilla de Zidane sigue sin levantar cabeza tras sumar su quinta derrota en 6 jornadas. Cayó este sábado en Valdebebas por un contundente 0-3 ante la Morevieta.
En la primera división femenina, Levante, Valencia y Athletic comandan la tabla con pleno de victorias, 3 en 3 jornadas disputadas.
Y la nota curiosa la encontramos en Cartagena. ¿Qué pasa con su entrenador, Maite Fernández?
Muy buenas. Curiosa no es la situación, sino complicada, porque el que es teóricamente el manager general del club, Julio César Rivas, vino como entrenador. Lo que pasa es que, como le ocurriera a Zidane, no tiene la titulación para entrenar en segunda división B. Rápidamente se dejó la posición, por lo menos oficial, como en este caso como director general, pero todo lo que estamos viendo son incongruencias. Es lógico que el Senafe vaya por ellos, porque mientras ha estado en España, ahora mismo está tramitando el poder vivir en España durante los próximos años. Bueno, pues es el que dirige el cotarro, el que incluso pues al entrenador oficial Simón Ruiz alguna vez se le escapa decir que durante los partidos se habla con él estando en Uruguay para que decida un poco el destino del equipo, con lo cual la situación es complicada. Este hombre ha venido además aportando dinero al proyecto, con lo cual se puede decir que el proyecto del Cartagena gira en torno a él y por tanto lógico que el Senafe esté a la espera y lógico que en cuanto vuelva arriba, si este vuelve, bueno, pues ven una comparecencia de prensa tanto el entrenador Simón Ruiz como él para intentar, bueno, pues decirlo de alguna forma que quede bien.
Su hijo está jugando con vosotros, ¿no?
Es el fichaje estrella del Cartagena, un jugador que bueno, viene del Génova, que evidentemente le queda bastante pequeña la segunda división B. No ha arrancado de momento con goles porque ya le han anulado 2, pero parece que va a ser un hombre importante en este Cartagena.
Gracias, Maite, un beso.
Un beso.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Ahora estarán por aquí Oliva, Amón y Dani Cepeda con esta sexta jornada de la Liga Adelante que terminó ayer con la victoria de la Ponfe con un gol de Pablo Infante ante el Albacete. 1-0 ganó el conjunto del Bierzo. Antes, ha sido noticia esta semana el Recreativo de Huelva. ¿Por qué, Manoli Chico? Muy buenas.
Hola, Edu. Pues la pasada semana, el miércoles pasado, el Recre vivió un día importante. Tuvo audiencia con su santidad el Papa Francisco en Roma y con motivo del 125 aniversario que cumple el decano del fútbol español el próximo mes de diciembre. Una expedición de 50 personas se desplazó hasta la capital italiana. Ángel María Villar, presidente de la Española, pues estuvo también con el equipo más antiguo de España. El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, no quiso perderse la cita que todos calificaron como histórica. Una camiseta del 125 aniversario, una carabela representativa de Huelva como cuna del descubrimiento y libro fueron los obsequios que entregaron a su santidad. El presidente Pablo Comas le explicó al Papa Francisco por qué era el club más antiguo de España.
No sé si lo hemos explicado, no sé si lo conocía o no. Se han limitado a darnos las gracias y a mirar con detenimiento la camiseta y el, y en la carabela y ya está.
Bueno, pues eran las palabras de Pablo Comas. Decirte que el próximo 15 de noviembre otro de los actos con motivos del 125 aniversario será la visita de la selección española, partido que se va a disputar en el nuevo Colombino frente a Bielorrusia.
Gracias, Manoli. Voy con los sabios de la Liga Adelante. Empiezo por el que va mejor, por el Valladolid. Juan Carlos Samón, muy buenas.
Así me gusta, muy buenas.
El que va arriba, pues sí, tiene preferencia. Sí, esto va así, va así aquí. Eso, sí, va a
ser así. Y va a ser así muchas semanas.
A ver, bueno, espérate porque el domingo hay un partidazo en el José Zorrilla a las 12. A ver qué dice José Manuel Oliva por ahí. Oliva, muy buenas.
Hola, esto no es como empieza, Ramón, esto es como acaba, ¿eh?
Exacto, esto es como acaba, o sea, bueno, y la liga adelante más, que es muy larga. O sea,
haced el favor de dejarme disfrutar mi momento. El equipo de Rubi tiene ahora mismo en la cabeza cómo intentar encajar el impacto que ha supuesto la noticia de la rotura del ligamento de Roger Martí. El jugador del Real Valladolid sufrió un encontronazo con el lateral sportinguista Lora el pasado domingo en el Molinón. Él notaba algo raro en la pierna, nos decía ayer que nunca había tenido esa sensación, pero que notaba que la pierna le había perdido inestabilidad, no había excesivo dolor, pero sí una sensación extraña. Bueno, pues ayer se le realizó la resonancia magnética, la prueba diagnóstica, y efectivamente el cruzado anterior roto, con lo cual Roger va a estar 6 meses de baja, va a tener que pasar por el quirófano, se le injertará el tejido dañado mediante artroscopia y hasta aproximadamente abril mayo no volverá a trabajar. Eso no quiere decir que vuelva a jugar. ¿Eso qué significa? Pues que ahora mismo el Real Valladolid tiene un 8.5, que es Oscar Díaz. Ni siquiera tiene un 9 puro para recibir al Betis el domingo.
¿Va a hacer algo el conjunto pucelano con su ficha? ¿Tiene pensado ya mirar
pues
alguna cosa por ahí?
La legislación le permite incorporar a un jugador que no necesariamente esté en paro, puede tener contrato con otro equipo siempre y cuando no necesite, no precise transfer internacional, pero claro, las conjeturas aquí, la elucubración que haces es, antes te ibas a buscar al tercer 9 de un equipo de primera, un tercer 9 como podía ser Imanol Aguirreche, pero claro, ya no hay delanteros ocupando el tercer escalafón en un equipo de primera de ese nivel. Bueno, el Valencia nos podría dejar a Negredo.
Sí, o bueno, Rodrigo, si queréis.
O Rodrigo, ¿no? Ahora mismo Alcácer, Rodrigo Negredo.
No estaría
mal. Podría ser el orden, pero no, siendo consecuentes, el Valladolid tiene un presupuesto fijado por el anterior administrador concursal, no se puede salir de ese presupuesto, a pesar de que haya acabado ya el concurso de acreedores, no tiene, parece ser, problemas con la ratio en la Liga de Fútbol Profesional, pero sí tiene un presupuesto limitado, así que mucho me temo que ni para una bota de Negredo.
Esa es la noticia del Valladolid a esta hora de la tarde. ¿En el Betis ha vuelto la calma, Oliva?
Bueno, el Betis sí ha vuelto a entrenar. El Betis, lo último que hemos conocido respecto a lo que va a ser el partido del próximo domingo, es que de momento Rubén Castro está en condiciones y está bien, pese a que acabó con algún problemilla, pero está en condiciones para jugar el partido. Porque hablo de Rubén Castro en primer lugar porque este es el hombre del Betis. El Betis no está jugando bien de momento. Está a un nivel de momento muy bajo, futbolísticamente hablando, va sacando los partidos por la calidad individual, sobre todo, del futbolista canario, y eso le está permitiendo estar enganchado ahí arriba. Es que tener a Rubén Castro en segunda división es sinónimo de, como mínimo, estar arriba, y si además a este equipo verás que empieza a darle algo más, es posible que el equipo pueda ir un poquito más desahogado, que no es fácil hacerlo en segunda división, pero aquí los titulares de prensa y en lo que todo el mundo coincide en estas últimas horas es que por momentos el Real Betis Balompié es el Rubén Castro Balompié.
está bien eso, Oliva. Saludo a más gente que está por ahí en estos fútbol. Dani Cepeda, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes.
Lo que decía Oliva, ¿no? Un poco, ¿no? Lo que a Rubén Castro, que le queda grande la categoría.
Sí, Rubén Castro está demostrando que es pues uno de los más grandes de la categoría, si no casi el mejor. Y también pues un jugador bastante importante en el Betis, porque le está salvando, yo creo, la papeleta a Velázquez. Me sorprendió bastante después del partido ante el Mirandés, en el que el Betis, a mi gusto, jugó muy mal. Que dijo Velázquez que el Betis sabe a lo que juega. El Betis juega a encontrar el error del rival, como pasó en el primer gol, en donde Rubén Castro, pues, de killer, de 9, ¿no?, de jugador de primera división, marcó el primero y luego también hizo el segundo. Así que me parece totalmente acertado eso del Rubén Castro Balompié.
Abón, de este partido se pueden sacar ya conclusiones, depende de lo que pase el domingo.
Yo creo que no es que se puedan, es que se deberían sacar conclusiones, porque ahora mismo, mirando la clasificación, arriba hay un jaleo de narices. No es tan numeroso en cuanto a equipos como el año pasado, pero yo creo que 13 Las Palmas Valladolid, 12 Ponferradina Sporting Betis, 11 Girona, 10 Barcelona B y ya 9 el Recreativo. Yo creo que me da la sensación de que se van a empezar a abrir huecos. Quizá ya hay invitados de Rondón. Las Palmas es un equipo que el año pasado estuvo a una jugada de subir a primera, no a un partido ni a un minuto, a una jugada de subir a primera. La Ponferradina yo creo que es un equipo que se va a desinflar al final. El Sporting, no nos engañemos, no está configurado en cuanto a plantilla para luchar por el ascenso. Es un equipo con el complejo de mareo en pleno en el primer equipo y que está configurado para intentar mantener la categoría. El Girona nadie sabe si al final va a aguantar o no hasta el último tramo de la clasificación. Yo creo que Valladolid y Betis por lo menos van a tener que empezar a pensar quién de los dos es el que realmente va a dar el primer golpe encima de la mesa, porque es un partido de esos, de decir, aquí estoy yo y me he cargado al otro gran favorito.
Bueno, ahí es verdad que ya se han asomado los primeros favoritos, ya se están asomando por arriba, ¿no? Como decía Amón, ya hay algunos equipos que en teoría deben estar peleando por el ascenso directo y por las plazas de promoción bien situados, pero yo espero que alguno más se va a reincorporar, que el Zaragoza se puede meter arriba, que Osasuna se puede meter arriba. Creo que con estos equipos también hay que contar. Y luego hay un caso que a mí me llama mucho la atención. Le he visto ya jugar un par de partidos y no será la Ponferradina de este año, el Eibar del año pasado.
No sé, pero tienen ahí a Infante y a Yuri.
A mí me parece que Pablo Infante, y un buen entrenador también, pero fundamentalmente Pablo Infante es futbolista que hace equipo, que se conoce la categoría a la perfección ya, y luego una serie de jugadores que llevan ahí unos años ya, y hombre, a la Ponferradina nadie le va a exigir nada, pero a mí me parece que está haciendo las cosas muy inteligente y que además tiene cero presión, y esto cuenta mucho en segunda división.
Fíjate que yo creo que Pablo Infante es... Este verano ha sido el gran error de 30 secretarios técnicos, los 21 restantes de segunda y 8 o 9 de primera.
A mí me parece un jugador interesantísimo, me parece un futbolista para pegar el balón parado muy bien, que en segunda división no es fácil, y sí, es sorprendente que la Ponferradina se haya hecho con un fichaje de un perfil para la segunda división, insisto, medio-alto, y que además te hace grupo, es un tipo que conocemos bien, que es capaz de aglutinar mucho alrededor suya, y por eso os comentaba el caso puntual de la Ponferradina, porque de momento se ha asomado arriba, que es todo muy prematuro, es verdad, pero que es un equipo que va a jugar absolutamente con presión cero, y eso a otros equipos que la tienen toda, como es el caso del Betis, que aquí medio empate es un escándalo, pues al final este tipo de equipos se te van colando ahí.
Bueno, el otro día lo dijo en el partido de las 12 Salguero, que hicieron el especial en Ponferrada, que dijo que tenía ofertas. Pero sí, que el proyecto de la Ponferradina, no sé, tuvo algo ahí que le gustó y ahí está el fichaje.
Que había tenido ofertas de equipos de primera, como cuando estaba el Zaragoza,
bueno,
en primera,
Zaragoza también, sí.
Que había tenido la posibilidad, pero que prefirió quedarse en segunda, prefirió quedarse en su tierra, en Castilla y León, e intentar pues consolidar el proyecto de la Ponferradina, por lo menos en segunda, y si suena la flauta, como el año pasado con el Eibar, pues poder aspirar a, por qué no, a una plaza en primera el año que viene.
En unos minutos hablaremos con uno de los protagonistas del próximo domingo, entre el Valladolid y el Betis. Se incorpora a mi izquierda Chus Sanz, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, compañeros.
Bienvenido otro año aquí, ¿eh?
Pues sí, un gran placer poder compartir micrófonos con todos vosotros y encantado de...
Este año hombre de plata con el Leganés, ahí en Butarque, de momento un poco irregular el inicio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que un poco le cuesta adaptarse lo que es a la categoría. El Leganés es un equipo recién ascendido, que tiene más o menos la base del año pasado, y bueno, y que poco a poco se va adaptando, que le cuesta, que el otro día en Alcorcón hizo un buen partido y tuvo fases del partido en la cual se pudo poner por delante, con la diferencia de que el Alcorcón tiene un gran portero como es Javi Jiménez, que salvó dos goles muy importantes para el Alcorcón, y que en una jugada cuando menos lo esperaba el Alcorcón, en córner a balón parado, supuso el 1-0, el cual fue el resultado final.
De momento los cuatro que subieron el año pasado, el Llagostera, el Racing, el Albacete y el Leganés, están los cuatro ahí en un puño, están ahí que no acaban de adaptarse a la,
sí,
a la,
bueno,
categoría.
No se acaban de adaptar, pero seguramente por el estado de ánimo que traen ya del año pasado, que eso es muy importante dentro de un equipo de fútbol, yo creo que en pocas jornadas, bueno, todos los equipos no siempre es así, está claro, pero yo creo y confío mucho en un Llagostera que le he visto jugar y me gusta mucho como lo que propone, lo que quiere hacer, con la seguridad con lo que lo hace. Simplemente es adaptarse a la categoría y saber que las ocasiones de gol en segunda son muy pocas y que hay que estar muy, muy acertado de cara a portería.
De la sexta jornada también quería destacar, antes estáis hablando de equipos favoritos, antes de nada, me gustaría destacar también al Girona, que es un equipo que con Pablo Machín en el banquillo, es un equipo tremendamente trabajado, casi le auguro que va a estar entre los seis primeros de la categoría, que contra el Betis, más allá de perder 1-3, si el Girona llega a tener a Rubén Castro, estoy seguro que el Girona gana ese partido, porque, ojo, es un equipo que en casa, que yo creo va a ser muy difícil de ganarle, que tiene mucha fuerza, y la verdad que me gustó bastante. De la sexta jornada, como decías, pues destacar la victoria del Betis 2-0, que era muy importante porque jugar contra el Mirandés, otra derrota en casa, hubiese sido pues bastante estrepitoso, visto que un empate en el Villamarín, pues la gente se lo toma bastante mal después de la derrota contra el Albacete la anterior en casa. Y también destacar pues el derbi, ¿no? El derbi canario, el 2-1 del Tenerife a Las Palmas, que Las Palmas pues que parece que ahora está en un momento de duda, ¿no? Que ha ganado a dos equipos recién ascendidos como Llagostera y Racing de Santander, que ha ganado al colista al Mallorca y que ha ganado a rivales pues de una entidad, equipos que auguran estar en la mitad de la tabla, Lugo y Alcorcón. Y cuando ha tenido el envite el derbi canario, el primer envite fuerte, pues ha caído, ¿no? Y ahora hay un poco de duda en Las Palmas.
Las Palmas, que lleva años y años sin ganar un derbi canario.
Sí, son 13, creo, ¿no?
Sí, dijo el otro día Pedro Martín que 13 años sin ganar. Que parecía que llegaba como favorito, ya lo habíamos visto, pero los primeros puestos de la tabla, el Tenerife medio hundido, les ha hecho mucho daño la baja de Ayoce. Mirales ahí, salieron adelante y se llevaron la victoria, ¿eh?
Creo que el único que aceptó la porra fue Abril, que dijo que ganaba el Tenerife 2-1. No, 2-0, ¿no? 2-0 dijiste. Bueno, ahí está, te llevaste nada, ¿eh? 2 euritos, pero oye, ahí queda eso. Me gustaría hablar de la defensa de Osasuna, que en casa encaja 4 goles contra el Mallorca y luego se va a Lugo, un equipo que lleva 1 gol o 2 en toda la liga, y de repente encaja 4 balón parado. ¿No sorprende un poco la defensa de Jan Urban?
A mí lo que más me sorprende y lo que realmente me tendría muy, muy preocupado si fuera Fernando Urra o cualquier aficionado del Club Atlético Osasuna es que los rivales se me pongan por delante con tanta facilidad y que me remonten resultados que tengo a favor con tanta facilidad. A lo mejor lo de la defensa puede ser accesorio, pero yo creo que es más una cuestión de equipo, de bloque, y posiblemente sea una cuestión de banquillo. No sé qué le existe a transmitir Urban a los jugadores, pero no es normal que un equipo como Osasuna ahora mismo tenga unos números de 13 goles a favor y de 12 goles en contra, cuando es muy raro que con tan solo 6 partidos disputados, bueno, pues tengas tantísimos goles encajados y anotados, ¿no? Algo está pasando y parece que Osasuna está jugando al meter uno más que al encajar uno menos, ¿no?
Parece que va a estar arriba, ¿eh?
Sí, ¿tú crees? ¿Arriba?
Sí, yo creo que va a estar arriba, porque los comienzos, cuando vuelves a la segunda división, Osasuna, que después de un montón de años, te tienes que adaptar un poco, y a Osasuna le está pasando un poco eso, ¿no? Que arriba creo que va sobrado, es un equipo que creo que tiene gente arriba determinante para ganar partidos. Posiblemente atrás ahora está muy desajustado, ¿no? Se vio en el partido de juego frente a Mallorca, ¿no? Tuvo que hacer 6 goles para ganar un partido y encajó 4, ¿no? Eso no es muy normal. Pero yo creo que Osasuna, por todo, por ambiente, porque es un equipo que cuando llegue la hora de empezar a jugar puntos de verdad, creo que en casa se le escaparán pocos. Yo estoy convencido que se va a asomar a la parte de arriba, que va a estar en ese paquete de 8 o 10 equipos que se van a repartir las primeras 6 plazas.
Oye, ¿sabéis qué jugador de ataque, bueno, es un mediapunta de ataque, está sin equipo?
¿Quién?
A Chile, Emaná.
¿Emaná?
Emaná está sin equipo, sí.
No, pero me lo estás vendiendo, Oliva.
No.
Apunta, Amón, apunta ahí.
No, directo con la Secretaría Técnica de Valladolid.
Sí, pero no podría ser, no podría ser porque imagino que Maná, para poder venir a jugar a España, necesitaría que alguien, que su equipo de origen le transmitiera el transfer, y no, ese mercado lo tenemos cerrado.
No, pero está libre.
Claro, está libre, ¿no?
Está libre, sí. Ha terminado una aventura en México. Ha quedado libre. El único candidato que tiene es que no tiene aún la nacionalidad, se marchó sin la nacionalidad, es extranjero, pero bueno, es posible que este jugador más pronto que tarde acabe firmando rápido, porque además me cuentan que anda en forma y posiblemente no solo sea apetecible para cualquier equipo de segunda división, sino que cualquier primera o en alguna liga europea lo puedan fichar, pero jugador sin equipo. A mí me ha sorprendido mucho porque hablando con su agente estos últimos días y preguntando por él, me dijo, pues Chile ha terminado en México y estás en equipo.
Pues aquí tendrías que venir aceptando como pago cheque ahorros de Carrefour, eso lo primero, que es lo que tenemos.
Venderle que hace un poco de frío en invierno.
Y sí, no, pero segundo, y ahora hablando completamente en serio, yo creo que es momento en el cual tanto Braulio Vázquez como Rubi como Carlos Suárez tienen que darse cuenta de que por primera vez en el siglo XXI tienen que mirar atrás, tienen que buscar en la cantera. Hay jugadores muy interesantes, tenemos un filial en segunda división B que el otro día hizo un partidazo ante el Oviedo y le ganó por 4-3. Sí. Hay jugadores que han decidido recalar aquí porque Rubi era el entrenador del primer equipo y porque las perspectivas eran realmente optimistas. Yo creo que es el momento de mirar al equipo filial y el momento de saber si ese filial sirve para algo y el momento de saber si el trabajo que se ha hecho con la formación de la cantera es o no es verdad. A mí me daba muchísima envidia ver cómo el bloque del Sporting del domingo es un equipo que hace dos temporadas recibió la Cultural Leonesa en las instalaciones de Mareo. Hasta seis jugadores titulares en aquel equipo de segunda división B fueron titulares y por momentos tutearon al Real Valladolid en el Molinón. Es el momento de la cantera, pero no en el Valladolid, en la inmensa mayoría de
los equipos. Sí, la semana pasada lo hablábamos con el técnico, el ex técnico de Las Palmas Atlético, que hablaba del fútbol canario. Chusto, tú que te conoces estos mundos de segunda B, ¿hay algo que se puede destacar del filial del Valladolid?
Pues sí, mira, yo quiero destacar a un futbolista, a Dani Vega, un jugador de banda izquierda, es juvenil, el otro día jugó con el segunda B y quiso el empate a 3 contra el Real Oviedo.
Un chicharro escandaloso, por cierto.
Espectacular, he podido ver las imágenes y ha sido espectacular, un chico que sube del juvenil, que entrena con el División de Honor del Real Valladolid, que sube, que el entrenador le pone, sale, da la talla, es un jugador con mucha velocidad, buen dribbling, con un buen disparo, es un jugador a tener muy en cuenta, porque un chico juvenil que sube en segunda B y que viene pegando tan fuerte, ¿por qué no poderle dar una oportunidad? Hubo jugadores el año pasado en el Real Valladolid que incluso viajaron con el primer equipo y Juan Ignacio Martínez lo llevó, como bien pueda ser Vadillo, que actualmente está en el protagonista en tercera división aquí en Madrid, y que entrenaba mucho con el primera división. ¿Por qué no darle una oportunidad a ese chico que le pille un buen momento, se crezca, se venga arriba y que pueda jugar más minutos en un equipo? Sí, que es muy difícil porque hay mucha diferencia entre categorías, pero ¿por qué no?
Está de la Barrera, ¿no? Entrenando, ¿no?
Sí, Rubén de la Barrera, que hizo un trabajo espectacular en el Guijuelo, sí.
Para eso hacen falta entrenadores valientes.
Ya, pero,
para
pero
que esos chavales salgan, necesitan entrenadores valientes o necesitará que el club le diga, mira, oye, que tienes que mirar para atrás porque aquí no hay un pavo y tienen que tirar de ellos. Pero es que los entrenadores, ya digo, les cuesta muchas veces mirar hacia atrás cuando realmente a lo mejor lo que están buscando lo tienen en casa.
Pero es que entonces, José Manuel, lo que les importa es su culo, no el equipo.
Sí, eso es cierto, pero ya te digo que, por ejemplo, aquí en el caso de Vázquez, se le ha instado que mirara, por ejemplo, la cantera y si había centrales y tal, porque los centrales están en un nivel horrible, y los ve, pero no los toca, no los sube el primer equipo.
Hay poquitos equipos en la Liga adelante, ¿no? Salvo Las Palmas, el Barça de porque es un filial y tiene que tirar de cantera, aunque está fichando, Jalilovic y Joan Román, que ya estaba en el que estuvo en el Villarreal cedido. Poquitos equipos apuestan por la cantera. Sí, los canarios, y yo creo que pocos, nada más.
No, pero es que aquí, vamos a ver, la excusa que se ha puesto toda la vida es que es cuestión de jerarquías, que si tú a un veterano le dejas en el banquillo para poner a un chaval de 20 años como titular en un partido, puedes perder a dos jugadores, al chaval que se desmoraliza porque no le salen bien y al veterano que te empieza a mirar con caras raras. Yo creo que eso es un problema, efectivamente, de jerarquías, de que el entrenador no se siente el jefe del grupo. Yo creo que Rubi, si lo es, lo puede hacer, confío en que lo haga, y de hecho, de la Barrera, el mejor jugador contra el Oviedo, un juvenil. Ahí está el ejemplo, no busquemos más.
Sí, es que yo que insisto en la idea, que esto está en manos de los entrenadores, que son valientes o no son valientes o tienen personalidad. Le vamos a poner un ejemplo al más alto nivel, ¿no? Luis Enrique pone a Munir.
Claro.
Y los que sientan al lado, pues son tipos que hacen anuncios en televisión y que ganan 10, 12 millones de euros al año.
Sí, pero yo leo en la prensa,
sí, pero
de Barcelona.
Parece que el Munir no creo que juegue.
Es claro, que yo claro. Es que es eso. Luego leo en la prensa, bueno, de Barcelona, no, que Munir sea consciente de que su sitio lo va a ocupar el que realmente es dueño de la posición, que es Luis Suárez. Pues si Munir te hace, de aquí a que debute Luis Suárez, 21 chicharros, ¿quién corazones mueve a Munir de ahí? Pues no debería moverlo a nadie.
Ya, eso es verdad, eso es verdad. Chicos, para ir terminando, ¿queríais comentar alguna cosa más? Dani, del Mallorca, ¿queríais decir algo? Que el equipo de Carvin está ahí, yo creo que o se espabila o ya definitivamente va a ir a segunda. Aunque el otro día...
Le salvó un juvenil.
Hablando de juveniles, le salvó este chico Kasim contra el Barça B, marcó 2 goles, pero el ambiente que se respira ahí en Mallorca no es el mejor para esta categoría.
No es el mejor y sobre todo la cantidad de goles, ¿no?, que está encajando en contra del conjunto de Carvin, que se dice que incluso esta semana de caer en la Romareda pues ya podía ser la última del entrenador en el conjunto bermellón. Y también quería destacar que me pareció muy significativa la lesión de Lotiz, que estará 5 meses de baja por una rotura en el tendón de Aquiles y que se lesionó nada más y nada menos que en un rifirrafe con el jugador del Lugo.
Sí, en una tangana, ¿no?
Sí, en una tangana pisó mal y 5 meses de baja. Contamos la lesión del jugador del Valladolid, del punta del valenciano, y también pues Lotiz, que estará 5 meses de baja.
Chicos, termino. Para el domingo, un pronóstico de ese partidazo. ¿Apuestas?
Yo, naturalmente, apuesto por el Real Valladolid, que en casa se está mostrando, por lo menos, solvente. No voy a decir superior, pero sí solvente.
En el caso del partido del domingo, Valladolid-Betis, será lo que quiera Rubén Cán.
Yo, resultado 0-0.
0-0, joder. Con perdón. 0-0.
Pues, gracias por avisar. Ya ni me levanto.
Pocos goles, Salguero.
Confío demasiado en Rubén Castro, así que ¿sí? Para mí victoria del Betis.
1-1 dice Abril. Tú siempre... Abril acierta, ¿eh? Es un tío que acierta, ¿eh? Te apunto una X entonces a la quiniela. 1-1, Chus.
Yo 1-0 a favor del Real Valladolid, gol de Óscar.
Ah, Óscar. ¿Vas a verlo con Onésimo y Víctor, con tu cuadrilla ahí en Zorrilla o no?
Bueno, no sé si voy a poder viajar allí, pero en todo caso lo podré seguir por televisión, que lo televisan.
Me despido de vosotros, chicos. Un placer hablar con vosotros. Amón, que se vea un partido, una buena fiesta del fútbol el domingo. Oliva... A ver si el Betis ya recupera sus posiciones en la clasificación. Y Dani Cepeda, gracias por estar aquí otro año.
Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias a los tres. Hay noticia en Zaragoza, otra vez en los juzgados. Ana Abad, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, cuando parecía que aquí había llegado la calma, pues Agapito Iglesias que vuelve a escena. De momento también os tengo que dar una noticia un tanto extradeportiva que tiene que ver con Agapito Iglesias, porque esta misma mañana ha sido condenado a devolver 12 millones de euros al gobierno de Aragón por unas obras en la plataforma logística de Plaza. Y luego ya pues todo el lío que hay montado con el Zaragoza, que ya conocéis que es este jueves cuando va a ser Agapito Iglesias el primero en abrir esas declaraciones en la Fiscalía ante corrupción por ese partido que se está investigando por amaño, el Levante Real Zaragoza de mayo de 2011, en el que supuestamente el Real Zaragoza pagó al Levante para que se dejara ganar y así el Zaragoza pudiera mantener la categoría. Lo cierto es que durante esos días, según nos han apuntado, sí que se ven movimientos en las cuentas de Agapito Iglesias por valor de 1 millón de euros, que es lo que se estima que recibió el Levante. Ese dinero habría ido a parar en un principio a jugadores del Real Zaragoza, como Paredes, también Gavi es uno de los que están citados a declarar, y después habrían sido los propios jugadores del Real Zaragoza los que habrían sacado ese dinero y se lo habrían dado a los del Levante. Así que el lío pues aquí está asegurado y mucha preocupación sobre todo por cómo puede repercutir esto en el actual Real Zaragoza.
No os aburrís en Zaragoza, Ana.
Desde luego que no, ya sabéis que cuando no es una cosa es otra. Nos habíamos olvidado ya de Agapito Iglesias y ahora vuelve a aparecer todo este tema que, bueno, sabíamos desde hace tiempo que se estaba investigando ese Levante Real Zaragoza. También hay otros partidos del Real Zaragoza que por parte de la Liga de Fútbol Profesional se están investigando, como es el Getafe Real Zaragoza, que cerró la temporada en el 2012, y después otro partido en la Romareda, un Zaragoza 1, Atleti de Bilbao 2, que también se está investigando. Pero bueno, ha sido ahora cuando ha llegado estas declaraciones, que como digo van a empezar el próximo jueves. De la actual plantilla del Real Zaragoza, el único que se mantiene de aquella etapa es Carlos Diogo, que además se había ido justo ese año, en el 2011, ha vuelto este verano al Real Zaragoza y es el único miembro del actual club que va a tener que ir a declarar este jueves. Por tanto, hoy además he estado hablando con uno de los consejeros delegados del Real Zaragoza, con Carlos Iribarren, y me decía que hay total tranquilidad en el club, que se han estado asesorando, que han estado mirando todo bien y que lo que les dicen es que las sanciones pueden ser a título individual y por vía penal, pero que por vía deportiva el Real Zaragoza no va a ser sancionado. Esperemos que de verdad sea así.
Un beso, Ana.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Un beso.
Una pausita y la segunda vez.
El enfadato de Pedro Martín.
Buenas, chicos. Bueno, pues ha marcado Rubén Castro otros 2 nuevos goles este fin de semana con el Betis. y hablo de Rubén Castro para avisar de dos cosas. Primero, que lleva 6 goles en esta liga, aunque en casi todos los sitios venga que ha marcado 7, porque recuerdo que en la primera jornada hay un gol en Sabadell que el árbitro se lo da a él, pero es un tiro de Rubén Castro que pega en Renela, además es un tiro que se marcha fuera, o sea que si no la toca Renela no sería gol, cambia la dirección de la pelota y entra el balón a la portería, o sea que es gol de Renela, vamos. Y aparte de eso, pues con esos 6 goles que ha marcado en esta liga, ya se ha puesto con 88 en todas sus temporadas en el Betis, y se ha colocado a 4 de Rogelio, que marcó 92, el jugador del Betis de los años 60 y 70, a 5 de Poli Rincón, de nuestro Poli, que marcó 93 goles con el Betis en todas las competiciones, y a 6 del máximo goleador de la historia del Betis, Manuel Domínguez, un cántabro que se hinchó a marcar goles con el Betis en tercera división, el Betis, en la temporada 50-51, y entonces llegó a 94, en la época en la que el Betis estaba en tercera división, luego subió a primera división en el año 58, pero vamos, que estuvo muchos años ahí, y este cántabro, Manuel Domínguez, es el máximo goleador del Betis. Pero vamos, en la época profesional, en la época en el fútbol profesional, el máximo goleador es Poli Rincón, y Rubén Castro ya está a 5 golitos, así es que dentro de poco pues hablará mucho de estas cosas en Sevilla, y hablaremos de Rubén Castro y de nuestro Poli.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Le molesto un segundito, que sé que tiene cosas que hacer a nuestro Moro Morientes. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Sé que tienes cositas ahí personales. Te molesto, nada, un minutito rápido. Tranquilo. Para hablar del Madrid-Castilla, ¿qué le pasa al equipo de Ciudad Moro?
Uf, bueno, ha sido un inicio de temporada algo convulso, ¿no? Después de bajar el año pasado de segunda A y la marcha de muchos jugadores, el conjuntar todo eso con los problemas internos que ha habido, pues se está viendo pues malos resultados, sobre todo mal comienzo, ¿no? Todos los que nos gusta la cantera, todos los que amamos la cantera, esperamos que esa situación se dé la vuelta, ¿no? Pero también pensamos que es un tema mucho más profundo y que necesita el sentarse y hablar plenamente de todo lo que acontece en la cantera para darle la vuelta sin ningún tipo de miramiento, ¿no?
¿Es un problema de adaptación, del entrenador, de la persona que lo entrena, de lo que se habla de los carnets, de la categoría?
Todo tiene que ver algo. Siempre, joder, yo soy entrenador y cuando perdía, pues algo he hecho mal también, ¿no? Los jugadores también, he sido jugador y también sé cuando pierdo que siempre puedes hacer algo más. Pues todo tiene que ver, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces los entrenadores y los jugadores recogen el testigo de lo que perciben en el entorno del club o de en ese momento del tema que estamos hablando en la cantera, ¿no? Yo creo que sería necesario para el Madrid una sentada, hablar del tema tranquilamente y sentarse y ver cuáles son los problemas reales, porque lo que el Madrid necesita urgentemente es un equipo en segunda A, pero en segunda año tras año, para que haya un exponente máximo para los chicos, que vean que hay posibilidades reales de ser profesionales de alto nivel en el club donde empiezan y donde quisieran acabar.
¿Tú hubieras apostado por él, o es mejor en estas categorías, en segunda B, en tercera división, apostar por un técnico de la casa que lleva ya años entrenando al fútbol base? ¿Qué hubieras hecho tú?
Bueno, yo creo que la decisión ha sido buena, no es criticable. Yo creo que hubiese sido criticable si solo estuviese Cizu con otro jugador que, por ejemplo, me hubiesen cogido a mí de segundo, que tengo poca experiencia, ¿no? Yo creo que han cogido alguien con poca experiencia dentro de lo que es el banquillo de entrenador, pero le han puesto al lado a alguien que tiene muchísima experiencia, como es Santiago, ¿no? Entonces, yo creo que esa unión de esas dos fuerzas, uno que tiene poca experiencia y otro mucha, pero a la vez Cizu tiene una grandísima experiencia en circunstancias y en cosas que han ido pasando en su carrera, en vestuarios como jugador, Yo creo que eso le da muchísimo poder también a dentro del vestuario, y no solo eso, sino que el jugador también, al tener delante a Zidane, pues tiene una referencia real de lo que ha sido él como jugador, ¿no? Después, no lo he visto entrenar, no lo he visto, pero también cuando te metes en la dinámica negativa, da igual que sea Zidane, que
cuando entra la pelotita muy bien, ¿no? Pero cuando no entra, da igual cómo te llamas.
Exactamente, llame, lo que tiene que hacer es la pelota entrar, pero lo que es ese conjunto que se ha creado ahí, yo creo que es bueno, ¿no? Lo que pasa es que al final, cuando los resultados no acompañan, hay que buscar que estar de turco, y más en una situación tan comprometida y difícil como es esa, ¿no? De haber bajado el año pasado de segunda A y verte ahora mismo en segunda B y en la cola del pelotón, ¿no? Es una situación comprometida, difícil, y que todos los que amamos la cantera estamos deseando que se revierta.
Fernando, analizando más concretamente por posiciones, la de delantero, que era la que tú ocupabas, el año pasado estaba Roxy, Pablo Teixeira, William José, Rubén Sobrino y Raúl de Tomás, y esta temporada también repite Raúl de Tomás, está el grandullón finlandés Eero Markkanen y también Mariano, pero de todos esos, quizá el único que ha dado la cara realmente ha sido Raúl de Tomás. ¿Qué pasa con los delanteros del Castilla?
Sí, bueno, Markkanen ha estado, no sé si lesionado con la selección, y ha venido y ha ido. Raúl de Tomás ha sido el que más ha jugado y se tienen muchísimas expectativas puestas a él. Es un chico que lleva mucho tiempo ahí y que todos confiamos en que dé ese pasito hacia adelante que le falta para asentarse en lo que es el fútbol profesional. Y después Mariano es un jugador que el año pasado está muy adaptado a la categoría, porque ya el año pasado estuvo ahí, hizo muchísimos goles y a lo mejor no está teniendo la confianza del entrenador, ¿no? Es cuestión, mira, lo de los delanteros es que al final, cuando las rachas son negativas, los más afectados son los propios delanteros, ¿no? Es cierto que son los que tienen que revertir la situación, pero yo no creo que sea un problema solo de delanteros, sino de que cuanto más balones y más jugadas haya dentro del área, seguro que estos calidad tienen para aburrir, para hacer goles, ¿no? Si dijésemos, no, en que han tenido 15 oportunidades por partido y no han metido ninguna, es que yo he visto partidos que a veces apenas han tenido ocasiones, ¿no? O sea, que no es un problema casi tampoco de los delanteros.
Bueno, esto es un tema que es difícil, es complicado ante un equipo muy joven como son los equipos filiales, pero bueno, yo no tengo la menor duda de que el Real Madrid dice, ve el Castilla, tiene jugadores muy buenos y le podido comprobar en ciertos partidos, como fue el primer partido de Liga en el Cerro del Espino contra el Atlético de Madrid B, en el que cuajó una magnífica primera parte el Castilla, no supo matar al Atlético de Madrid B, y que supo mantener el tipo, mantener la posesión, muy bien posicionamiento, muy buena entrada por banda, y claro, cuando tú dejas vivo a un equipo, luego la segunda parte, pues claro, se puede volver las tornas como pasó ese día, pero no me cabe la menor duda que es pronto todavía, que sí que es una situación delicada, porque va abajo, cuesta salir, porque te metes en una dinámica de negativa, y eso a chicos jóvenes es difícil a veces de cambiar, pero yo creo que todavía hay que esperar y ver el resultado del próximo mes, porque yo creo que tiene jugadores muy buenos y con una capacidad buena para poder salir adelante perfectamente. Sí que veo en ciertas ocasiones un poquito falta de intensidad. Lo que quizás yo más le achaque al Castilla ahora mismo es la falta de intensidad, porque por lo demás calidad tienen, velocidad tienen, saber estar, posicionamiento. El resto sí que lo veo bien.
Moro, tampoco el filial, el CE, en tercera, está para tirar cohetes.
Tampoco
no sé si es el año o qué, pero ha empezado fatal.
Este es un equipo que yo veo mucho, porque muchos de esos jugadores los tuve yo hace 2 años, ¿no? Después, el año pasado fueron Juvenil A, que hicieron una temporada también excepcional, y yo casi todos, el León, Héctor, Mario, Cava, que está de portero, el puerto colombiano que juega arriba, todos han pasado por mí, y la verdad es que es es una generación con enorme talento, y lo que hablabais ahora, ¿no? Que al final son chicos que bueno, que las categorías de juveniles le vienen pequeñas, porque son unas categorías donde dan el do de pecho y no les hace falta esa intensidad. Y sí es verdad, cuando suben a un nivel profesional, tercera, segunda vez, donde ya hay gente mucho más experimentada y esa intensidad sube un poco, pues les cuesta aclimatarse, ¿no? Pero es que al final es lo que hablaba, son jugadores que tienen una enorme, enorme calidad. Por ejemplo, Llorente está en el Castilla, que el año pasado estaba en División de Honor también. Son jugadores que tienen que terminar de aclimatarse a todo eso, por eso Sería bueno pues un poco apaciguar el tema, esperar, ojalá, y que puedan ganar algún partido que le dé esa confianza y que salga realmente todos los jugadores que llevan dentro, ¿no? Y si bueno, si se acopla todo eso, yo creo que hay una buena generación.
A ti, Fernando,
y espera cómo hablas también.
A ti, Fernando, no te han dicho nada, ¿no? La pregunta que te hacemos siempre en tiempo de juego, no te han dicho nada, ¿no?
No. Yo marché el año pasado y fue por decisión propia, y cuando uno sale no puede exigir nada.
Contado queda. Un abrazo, amor, te escuchamos en tiempo de juego. Gracias por estar aquí.
Venga, un abrazo grande. Hasta luego.
Vamos a repasar lo que ha dado de sí el fin de semana con Rubén Bartolomé.
Buenas tardes.
Vamos a empezar ese repaso de la segunda división B, de los cuatro grupos que componen la división de bronce. Del primer grupo, ¿cómo está el fútbol de La Rioja?
Sí, arranque histórico de la Unión Deportiva de Logroñés, y también, bueno, que comparte liderato con el Corus. Los dos equipos que han hecho su mejor arranque en la historia de segunda B, pero bueno, una U de Logroñés que además ayer tenía su Junta General Ordinaria, aprobaba un presupuesto en el que aumentaba la partida para la plantilla, y yo creo que con Pouso a la cabeza al menos sí que van a estar en playoff. Y esta semana tendrán que defender ese liderato, yo creo que en el peor lugar posible, que es en el Tartiere.
En el grupo segundo tenemos al Castilla de Zidane colista, y este fin de semana visita al líder, al Baracaldo, que aún no ha perdido.
Sí, la verdad que el Baracaldo, después de que el año pasado, que era un proyecto para playoff, se quedara bastante alejado desde el inicio, pues han hecho algunos cambios, algunos retoques, y parece que ya han arrancado. Y también recalcar en este segundo grupo que William, jugador del Athletic de Bilbao, que ya ha debutado con el primer equipo, lleva ya 7 goles en 6 jornadas, y creo que arranque espectacular. Y posiblemente, viendo cómo está el primer equipo, no tardará mucho en ser llamado para poder completar a los Leones.
Del tercer grupo viene el Hércules.
Sí, bueno, antes de eso, la nota de la jornada, posiblemente la suspensión del partido del Badalona con el Villarreal B, al minuto 30, y quien quiera ver una imagen de cómo estaba el campo en ese minuto 30, se puede ver, era prácticamente una piscina, o sea, posiblemente a waterpolo se les hubiera dado mejor a los dos equipos. Pero bueno, sí, quitando eso, pues que por arriba el filial del Español está ya arriba del todo, también con un gran goleador que está saliéndose este año, como es Jairo Morilla, y también con Mamadou, están una pareja de, creo que llevan 10 goles entre los dos. Y bueno, el Hércules, que sí, que le costó un pelín quizá al inicio, que no llegaba ahí, pero bueno, se cargó esta semana a San Andreu 2-0, otro de los equipos que estaba llamado a estar arriba, y se mete ya en puestos de playoff, y a priori, bueno, pues en esa pugna con Lleida, con Nastic, con Reus, con equipos que van a estar hasta el final ahí.
Y en el grupo cuarto, el Cádiz, que sigue sin levantar cabeza.
Pues sí, recibía al líder, a un UCAN Murcia que de momento no ha perdido y que se sitúa líder, y el Cádiz que se mete ahí abajo, empatado a puntos ahora con Cartagena, con 7 puntos, quizá dos de los grandes que tenían que jugar playoff y que están ahí abajo sin acabar de arrancar. Por arriba, como decíamos, la gran sorpresa de los recién ascendidos, que era el Marbella, tras UCAM y Jaén. Y bueno, abajo la Roda, que es uno de los tres equipos de segunda que todavía no han ganado, junto con el Marino de Luanco y el Sporting B. Y la Roda, que ha fichado a Fran Pierre esta semana para intentar tener algo más de gol y poder salir ahí abajo.
Gracias, Rubén. La segunda B.es, la web que habla mejor de la división de bronce fútbol español. Un abrazo, Rubén, gracias.
A vosotros.
La última parada al repaso a la segunda B es en Murcia, porque sigue el lío entre el Murcia, la justicia y las sanciones que provocaron el descenso a segunda B. Vicente Luis Cánovas, muy buenas.
Pues en Murcia, la verdad es que sorprendió la pasada semana, el pasado viernes, cuando el conjunto granacia publicó en su web un comunicado por el que el Tribunal Administrativo del Deporte le había retirado dos sanciones que tenía por sus deudas tanto con Hacienda como con trabajadores, y que las dejaba sin efectos. Desde el club se entiende que esa decisión del TAT debía suponer que fue el equipo descendido ilegalmente, más que nada porque esa tercera sanción que le impuso el TAT, en este caso el juez instructor, fue una sanción por reiteración de sanciones, y en el club se entiende que al haber quedado sin efecto las dos anteriores, esa última sanción también quedaría sin efecto. El Murcia va a presentarlo, evidentemente, ante el juzgado correspondiente, ante la justicia ordinaria, esa decisión del Tribunal Administrativo del Deporte. Mientras tanto, también desde la Liga de Fútbol Profesional se entiende que nada tiene que ver esa decisión del TAT con lo que el Real Murcia ha hecho público en su web y con lo que desde el Real Murcia se informa. En el conjunto Granada se entiende que sí, que es un paso importante y que a partir de ahora pues deben ser los jueces los que dictaminen, e incluso confianza en que al club se le pueda devolver la segunda división no en esta misma temporada, evidentemente, pero sí quizás de cara al futuro. Y más aún, incluso en las pocas veces que se ha pronunciado, que han sido mínimas públicamente, el presidente de la entidad ha manifestado, Jesús Samper, su confianza en que la justicia le va a dar la razón y en que incluso desde la Liga de Fútbol Profesional se le va a tener que pagar una indemnización importante a la entidad murcianista. Así están las cosas, esto es una ceremonia de la confusión. Por un lado, el Murcia dice y se muestra satisfecho de esa decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, y la Liga de Fútbol Profesional, por otro lado, emite un comunicado en el que dice que no tiene nada que ver lo que el Real Murcia dice con lo que se interpreta de esa determinación del TAS. Por tanto, como digo, esto todo es una ceremonia de la confusión.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Más fútbol, noticias de tercera división. Barreales, ¿qué tal? Muy buenas.
Eduard Badía Galcerá, madre mía, cuánto tiempo sin oír tu voz, ¿eh? Ya hasta te echaba yo de menos, y la verdad que no sé si ha mejorado esto del programa o ha empeorado desde que tienes ahí en la mesa al señor Salguero. Tengo dudas todavía, ¿eh? Pero vamos a lo importante porque siempre me toca el furgón de cola, así que vamos con unos pequeños apuntes, ¿eh? De esta jornada en tercera división, pues lo más llamativo yo creo que se centra en el grupo extremeño. Hay tres equipos y tres míticos además, Extremadura, Mérida y Badajoz, que lo han ganado todo. En las seis jornadas han ganado sus seis partidos. Y en este grupo 14, también lo más llamativo, es que está el único equipo que no ha marcado ningún gol en toda la tercera división, el Hernán Cortés. Qué bonito nombre, ¿eh? Hernán Cortés, y tiene la mala fortuna de no haber marcado ningún gol. La pasada jornada había otros dos equipos que no habían marcado, pero ya esta sí han marcado, entonces se queda ahí el Hernán Cortés solito. Y hay equipos que lo han perdido todo en estas seis jornadas, cinco en muchos grupos, pues hay siete equipos: el Ejim, el San Vicenteño, otro bonito nombre, el Atlético San José, el Cieza, el Torrejón, el Villaralbo y el Lenense de nuestro amigo Eri Frade. Y fíjate, y tu grupo, el Catalán, que sé que es al que más miras, ese grupo 5, que no ha habido jornada, pero no ha habido jornada ni este fin de semana ni el pasado, y no la ha habido porque hay un parón desde el 14 de septiembre hasta el 4 de octubre, que es cuando volverá la competición, porque la selección catalana amateur, como campeona de la fase estatal, de esta fase de que llaman de competición UEFA, de Copa de las Regiones de la UEFA, que se disputa todos los años entre los equipos de tercera división, no entre los equipos, sino entre los equipos de las comunidades de la tercera división, pues fue la campeona y está jugando esta fase intermedia ahora con equipos europeos, con las selecciones de Moldavia, de Ucrania y de Irlanda del Norte, y se disputa en Moldavia. La selección catalana de tercera división, allí la tenemos, en Moldavia, contra estos equipos y estas selecciones, así que más adelante, cuando venga de allí, de Moldavia, pues hablaremos con algún protagonista y diremos también cómo les ha ido en esta fase intermedia de la Copa de la UEFA amateur, o de la Copa de Europa amateur, que queda muy bonito, la verdad.
Gracias.
Un abrazo, amigos.
Gracias, José Luis, de la tercera división a la Superliga Femenina. Laura Albarrán, directora de FUFEM.com, muy buenas.
Esta tercera jornada nos ha traído una nueva victoria del Fútbol Club Barcelona, que ya perdió la semana pasada y ha vuelto a la senda de la victoria, y nos trae a tres clubes que siguen sin conocer la derrota y capitaneados sobre todo por los clubes valencianos. El Levante, que se nos ha puesto primero goleando este fin de semana al Transportes Alcaine, y el Valencia, que ganó también su partido ante el San Gabriel de Barcelona. El Athletic Club ganó también su partido en casa ante la Real Sociedad en el Derbi Vasco, un Derbi Vasco no exento de polémica, que tuvo además que ver como las jugadoras Churri Urdín pedían un penalti que el árbitro no vio en el minuto 93. Muy bien los tres líderes de la competición, seguidos muy de cerca por el Atlético de Madrid, que pese a empezar la liga con un empate, esta semana sufriendo mucho contra el colista, con un gol en el 93 de la filialista Laura Ortega, consiguió una victoria que se le empezó a antojar difícil en el partido contra el, ya os digo, colista. Seguimos con la Real Sociedad, el Sangavía de Santa Teresa y el propio Sevilla, que siguen sin conocer la victoria en esta liga. Y mal arranque también del Sporting Club de Huelva, que volvió a caer derrotado esta vez en Barcelona ante un Español que ha mejorado su imagen respecto a la temporada pasada. Y también tenemos un sorprendente Oviedo Moderno que puso contra las cuerdas a todo un Rayo Vallecano. Finalmente empate a uno y reparto de puntos entre los dos equipos. También sorprendente la derrota del Fundación Albacete en casa, en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, donde las jugadoras manchegas vieron cómo se les escapaba la victoria ante un collerense que salió sin dudas y consiguió ganar en uno de los campos que va a ser más complicados de esta primera división.
Un beso, Laura. ¿Y la agenda de este fin de semana por dónde pasa, Aitor Puerto?
En segunda división destacamos hasta cuatro partidos de primer nivel: Osasuna Racing, sábado a las 6:15, también el líder, Las Palmas ante el Sporting a las 8, y ya el domingo el gran partido de la jornada, el Valladolid Betis, domingo a las 12, y Zaragoza Mallorca también domingo a las 6:15. En segunda división B, en la jornada 7 de cada grupo, tenemos en el 1 duelo de históricos de primera que no pasan por su mejor momento, como son el Real Oviedo ante el Logroñés. En el grupo 2, duelo de dos equipos que no hace mucho estaban en segunda, como es el Huesca-Guadalajara. En el grupo 3, el Hércules visita Hospitalet, en el gran duelo del fin de semana del grupo 3, Hospi-Hércules. Y en el 4, el filial del Betis recibe a uno de los favoritos al ascenso, el UCAM Murcia. En tercera división encontramos un duelo muy interesante en el grupo 6, Orihuela-Paterna. Y acabamos con la máxima categoría de fútbol femenino y elegimos el Collerense-Levante como partido de la jornada.
Hernández, nos vamos. Antes, creo que está por ahí el jugador del Valladolid, Óscar Díaz, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Día de descanso hoy?
Sí, hoy descansamos.
Sí, oye, a ver si nos arreglas esto, porque aquí, en la porra que hemos hecho de cara al partido del domingo, dos han dicho que un 1, otro ha dicho empate y otro ha dicho un 2 en la quiniela. ¿Tú qué dices?
Yo un 1.
¿Sí? ¿Qué marcador?
Un 1, pues 3-1.
3-1. Oye, Óscar, te tocará jugar un poquito más ahora con la lesión de Roger.
Es que no lo miro por ese lado, ¿sabes? Es más negativo que positivo. Al final el bien mío es el bien del equipo y a la larga el equipo está mejor que haya dos delanteros y que haya esa competencia y esa rivalidad. Ahora pues es otra manera de enfocarlo, a ver lo que hace el club y lo que hace sobre todo pues los jugadores que estamos por esa zona, pues hay que mentalizarse de que bueno, el delantero referencia que hasta ahora era Roger, pues hay que suplirlo y hay que meter goles.
Oye, de momento bien vosotros, ahí segundos con 13 puntos, en casa muy bien, en el José Zorrilla, fuera de casa, de momento estáis cogiendo ya la onda después de esa derrota contra el Lugo. Vaya partido que tenéis el domingo.
Sí, es un partido bonito que todo el mundo yo creo que quiere jugar y que sobre todo pues que queremos ganar para dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Y decir que esto vaya a Oliva en serio y que el objetivo pues es el que llevamos diciendo desde pretemporada, que es subir y estos partidos son los que realmente se ve el nivel del equipo y las aspiraciones.
Ya se pueden sacar conclusiones, lo decíamos antes en el tiempo de opinión, no sabemos si todavía es pronto porque llevamos 6 jornadas y la liga adelante es larguísima, hasta junio, julio no termina, pero sí que se podría ver ya alguna cosa, ¿no? Ya se podría ver si este Valladolid va en serio, si el Betis ya despierta, ¿cómo lo ves?
Claro, es eso, es el momento, bueno, pues de realmente quien va a luchar por ascender, pues que perdonar los menos puntos posibles y verdaderamente también los equipos que a lo mejor no están ahí arriba por motivos ahora de resultados, pues realmente para engancharse al pelotón de arriba y no perdonar más.
Bueno, dentro de lo que es la dinámica, y bueno, yo creo que sí que hay un poquillo de presión en el Valladolid, porque si el objetivo es subir a primera, ¿qué equipos crees que yo apuesto por el Valladolid plenamente? ¿Qué equipos crees que van a estar con el Valladolid arriba?
Bueno, pues yo creo que está claro que va a estar el Betis, estará el Osasuna y bueno, pues yo creo que más equipos ahora mismo que hay un pelotón de 8 o 10 que de ahí no están perdiendo, pero el Betis yo creo que es candidato. Las Palmas sobre todo también tiene muy buena plantilla y está demostrando que mira, todavía no ha perdido, bueno, el otro día perdió, pero sigue líder y son equipos fuertes que tenemos que jugar contra ellos
que jugarnos.
Y está campaña. Bonita, está bonita. Tú estuviste el año pasado en Almería, Óscar. ¿Qué te gustó? Bueno, claro, miras la primera división, pero la segunda división tampoco está tan mal.
Sí, está claro que, bueno, que este año, por bueno, yo creo que es la más dura de los últimos años. Pero claro, no puedes comparar tampoco primera división con segunda división. Y tampoco puedes comparar jugar en primera división en un equipo que lucha por descender que jugar en segunda división en un equipo que lucha por ascender. Entonces, es bonito, sobre todo, pues es bonito jugar al fútbol y si es a nivel profesional, mucho más. Pero también hay equipos que se marcan objetivos en distintas categorías y es diferente. Está claro, yo nunca he vivido un ascenso a primera división y este año, la verdad, me gustaría vivirlo. Y esa experiencia, pues seguramente no la olvidaré en mi vida.
Y a ver si lo podemos contar, Óscar,
claro,
en este programa, la última jornada ya en los meses de junio o julio cuando termine la temporada. Óscar Díaz, el delantero del Valladolid, que tendrá protagonismo sin duda en el conjunto de Rubi tras la lesión de Roger, que estará 6 meses de baja por una grave lesión. Óscar, mucha suerte y que se vea un partidazo el domingo en el José Zorrilla.
Gracias.
Chicos, ha sido un placer trabajar con vosotros siempre ahí a rodillo, trabajando la maquinaria, la fábrica, Abril.
La selección hace.
Sí, miramos ya tiene equipo. Sí, mira, es todo así. Abril, un abrazo, gracias.
Igualmente.
Lo mismo digo, Salguero, gracias.
Igualmente.
Y Chus, un placer.
Igualmente.
Hernández, Catalina, Baraclocha, ¿qué? ¿A correr un poquito ahora? Sí. Te escuchamos luego en el partido a las 12 con el kilómetro 42. Gracias, hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, gracias. Aquí en Esto es Fútbol. Gracias, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.